Las horas cambian las cosas, lenta, imperceptiblemente, pero las cambian. Ya somos otras. Una reflexión sobre las mujeres en el tercer milenio.
Un programa realizado gracias al apoyo de la Fundación para la Equidad APIS,
el Instituto Nacional de las Mujeres
y Radio Educación.
Ya somos otras. Hemos avanzado notablemente en el reconocimiento de nuestros derechos y nuestra valoración personal. Sin embargo, en el terreno del amor, las cosas no se presentan tan claras, pues el anhelo de asumir los deseos propios y a partir de ello legitimarnos como sujetos deseantes está lejos de ser una realidad, incluso para muchas de las que se consideran ya mujeres liberadas. En las relaciones de pareja, seguimos reproduciendo los modelos tradicionales que perpetúan la subordinación femenina y la concepción de que una mujer es igual a una madre.
Les damos la bienvenida y nuestro agradecimiento por acompañarnos en una nueva emisión de su programa Ya Somos Otras.
En el programa de hoy, vamos a reflexionar acerca de los comportamientos más frecuentes que asumen las mujeres cuando se encuentran en una relación amorosa. Analizaremos las razones de tipo inconsciente que las llevan a asumir una posición de entrega incondicional y en muchos casos de renuncia a sus propios deseos en nombre del amor.
Esperamos contar con su participación. Envíenos sus comentarios y sugerencias sobre el programa al correo electrónico
apisyasomosotras@laneta.apc.org
o comuníquese a los teléfonos 5575-0919 o 5575-0756 a partir de las 10:30 de la mañana.
El amor es la novela completa en la vida de una mujer, pero es solo un capítulo en la de un hombre. Madame de Staël.
Ya somos otras le pregunta a las mujeres, ¿qué significa para usted el amor y cuánta importancia tiene en su vida?
Bueno, me llamo Isaura. Voy en la secundaria, soy estudiante y bueno, yo pienso que el amor es algo que se siente entre ambos sexos y es algo muy bello. Me gusta mucho sentir amor hacia otras personas, pero no solamente existe el amor hacia tu pareja, sino también hacia familiares y también hacia mascotas o plantas o algo así. Existe también el amor a la vida.
Soy Gabriela Ramírez, tengo 21 años y soy estudiante en periodismo en el TEC de Monterrey. Y todo, el amor significa todo para mí. Sí, es muy importante. El de la familia, el de la pareja, el de los amigos.
Bueno, mi nombre es María Luisa Castillo Nogués, tengo 53 años y el amor, pues para mí significa, pues, no lo podría describir, pero significa muchas cosas: comprensión, ¿cómo se llama? Cuando tolerancia.
Ah, hola, yo soy Sara Coria, tengo 36 años, me dedico a ser auxiliar de oficina y el amor para mí significa, pues, también desamor. Creo que va unado también al dolor, pero pues si lo sabes defender, lo tienes y disfrútalo cuando lo tengas, ¿no? Mucha, porque el amor no nada más es carnal, ¿no? Es amistad, es familia, Y sí, sí tiene mucha importancia. Creo que sin esos amores no funcionaría muy bien. Pero también amor a uno mismo.
Me llamo Elizabeth Mata, tengo 37 años y soy comerciante. Y para mí el amor es todo.
No es casual que sean las mujeres quienes con más frecuencia consideren que para ellas el amor es todo. Que sean ellas las más susceptibles a aferrarse a la ilusión de encontrar un amor que las complete, que les provea plenitud, que les dé sentido a sus vidas y que les garantice la felicidad.
Desde épocas remotas, las mujeres han estado marginadas de una enorme cantidad de actividades y, en consecuencia, también privadas de diversas fuentes de satisfacción.
Por estar reducidas al ámbito doméstico y a los vínculos inmediatos, el amor y los afectos cargan con el enorme peso de brindar satisfacción y convertirse en la compensación por todo aquello de lo que han sido privadas.
De esta manera, el amor de pareja suele ocupar para una gran mayoría de mujeres el eje central de sus vidas, llegando incluso a ser considerado por ellas mismas como la fuente natural de satisfacción femenina.
¿Qué importancia tiene el amor en la conformación de la identidad femenina? Responde la psicoanalista Yusara Teixeira, especialista en relaciones de pareja.
Yo diría que la importancia que tiene el amor con su contrapartida, el odio. En psicoanálisis siempre nos movemos con la bipolaridad, ¿no? Amor, odio, femenino, masculino, pulsión de vida, pulsión de muerte. Pero yo diría que el amor constituye el sujeto, ¿no? Construye el sujeto, genera el sujeto. Y exactamente esos primeros momentos de amor hacia que pasa de ser una pura necesidad de hacer algo más que una necesidad que nosotros llamamos pulsión en la construcción del sujeto, desde el momento mismo en que el bebé es atendido por alguien que es o la madre o una función materna, alguien que cumple con esas funciones. Entonces yo diría más bien que el amor constituye el sujeto. ¿Cómo se coloca el amor? Yo digo que el amor es vital, absolutamente vital. Sin amor no hay vida. No el amor necesariamente entre dos personas, pero el amor al trabajo, el amor a una causa, el amor entre los seres, incluyendo, puede ser inclusive un animalito, o sea, el amor es fundamental, es constituyente para todos.
¿Cuál es la diferencia entre la posición de los hombres y la de las mujeres frente a las relaciones de pareja?
Quizás la diferencia radica en que, desde luego, nosotros como sujetos, sujetos sujetados, ¿no? Sujetados a normas, a leyes, sujeto que pasa por el lenguaje, todo eso implica el establecimiento del sujeto a través tanto de un núcleo familiar como de un grupo social específico, como un determinado momento histórico. Así estamos hablando de cultura, ¿no? Y la cultura occidental cristiana tiene, judaica cristiana occidental, tiene como eje la culpa, tiene como eje la perspectiva de que el sujeto es culpable inclusive de su sexualidad. Y para las mujeres existen barreras enormes en relación a la sexualidad. ¿No? Existen dificultades que son dificultades reales, digamos en términos culturales. En México, digamos en la actualidad, en la clínica, lo que encontramos es una demanda. Nosotros entendemos que toda demanda es demanda de amor. Toda demanda es demanda de reconocimiento. Y todo odio tiene que ver también con ese resquebrantamiento, ¿no?, del sujeto. Entonces, en la actualidad, en México, en la clínica, lo que encontramos es una enorme demanda de amor por el lado femenino. Digamos que los hombres también sufren, y sufren mucho, ¿no? en relación al tener, conservar o perder el amor. Todos sufrimos, ¿no? La búsqueda del hombre por lo que, digamos, nosotros llamamos, yo quiero evitar los términos más técnicos, pero necesariamente tengo que hablar de narcisismo. El narcisismo en relación a los hombres pasa por otros canales. Lo primero que planteo es la similitud, para luego pasar a las diferencias. En la similitud, lo que yo encuentro es, de nuevo, hago énfasis en esa demanda, en esa necesidad del ser visto, mirado, reconocido, amado por el otro.
Sin negar que los varones también están necesitados de amar y ser amados, es necesario reconocer que ellos han contado desde siempre con múltiples posibilidades de satisfacción por su participación en las más diversas actividades humanas del ámbito público. En consecuencia, el amor no suele ser para los varones la única fuente de realización, ni tampoco el lugar reconocido socialmente como de dominio masculino.
En cambio, para la gran mayoría de las mujeres, el amor no solo llega a convertirse en el principal recurso de satisfacción, sino también en un mandato social que configura la identidad femenina. Tal como lo expresa el bolero que dice, una mujer que al amor no se asoma, no merece llamarse mujer.
Cuando los roles sociales asignados a las mujeres las ubican en el lugar de la bella durmiente que espera al príncipe para que la despierte a la vida, se va construyendo un mandato social que imperceptiblemente legitima una propuesta de pareja que coloca al hombre como el eje alrededor del cual debe girar la relación y a la mujer en función de satisfacer los deseos y las necesidades del otro.
De manera que los condicionamientos de género, tanto femeninos como masculinos, contribuyen decididamente a perpetuar estas diferencias de poder y a que las decisiones en la pareja no sean el resultado de un consenso que respete y promueva de la misma manera los deseos y el desarrollo personal de las mujeres y los hombres.
La idea de que el verdadero amor consiste en fundirse con el otro aparece mucho más en el imaginario femenino que en el masculino. Esta particular concepción del amor, que sugiere que los miembros de una pareja deberían coincidir en todo, atenta contra la existencia de lo que cada uno tiene de propio y propicia la idea de que el amor es una fusión de dos que, en tanto fusión, giran alrededor de un eje único.
En estas condiciones sucede que cuando el amor se acaba, muchas mujeres no solo pierden la relación amorosa, sino también el eje en el que centraron sus vidas. Por el contrario, cuando los varones pierden el amor, suelen seguir contando con el sustento que consolida su propia identidad y siguen estando en condiciones de buscar nuevos amores donde desarrollar otras experiencias.
Algunos comentarios femeninos dan cuenta de esta compleja situación. A continuación, presentaremos el testimonio de una de las mujeres que participó en un grupo de reflexión sobre el amor, realizado por la psicoanalista Clara Coria, autora del libro El amor no es como nos contaron, ni como lo inventamos.
Esta mujer dice: yo entiendo y me adhiero a la idea de que sentirse completa pasa por una misma, de saber encontrar la riqueza que tenemos como ser humano, el amor a los hijos, a los amigos, de estar bien con una misma, de saber qué cosas a una le gustan en el trabajo, en los placeres, ya que estoy convencida que no es el otro el que te completa. El otro va y viene. El eje es una. Sin embargo, me doy cuenta de que me cuesta horrores llevar a la práctica esto que pienso y creo, porque no puedo evitar sentir que mi vida gira alrededor del varón y me quedo boqueando cuando uno me da la espalda. Por no poder realmente considerar que el eje de mi vida pasa por mí, me quedo perdida cuando sucede algo así.
Yo estaba bien por un tiempo, volviendo a sonreír. Luego anoche te vi, tu mano me tocó y el saludo de sin saber que he estado llorando por tu amor, llorando por tu amor, luego de tu adiós sentí todo mi dolor, sola y llorando, 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 llorando.
Esta forma de asumir el amor como el único eje de nuestras vidas lleva a que muchas mujeres hagan grandes renuncias en nombre del amor. Una de las actitudes más comunes de las mujeres en las relaciones de pareja es acomodarse forzadamente al gusto del otro, privilegiando exclusivamente los anhelos del ser querido o escondiendo lo más auténtico de la propia personalidad, aunque para todo ello el costo sea perderse a sí misma.
Algunas mujeres hacen del amor una entrega incondicional, creyendo que de esa forma protegen la tan mentada armonía hogareña y terminan confundiendo amor con servilismo. Otras se mantienen en un prudente segundo plano, creyendo que esa es la manera de amar de verdad, y terminan confundiendo amor con postergación.
Se trata de confusiones que circulan en un plano inconsciente y que han sido incorporadas a la subjetividad femenina como naturales, porque son avaladas por un discurso social que tiene la intención de hacer creer que la incondicionalidad, el sacrificio y la postergación femeninas son un deber y que además no tienen costos.
La pretensión de mantener la armonía a cualquier precio, sin reparar lo que esto implica, van sumando desgastes que deterioran a veces irremediablemente la relación. El resultado va a ser inevitablemente la pérdida del amor, es decir, la pérdida de lo que se pretendía proteger.
Yo que pensé que te olvidé, pero es verdad, es la verdad, que te quiero aún más, mucho más que ayer. Dime tú qué puedo hacer. No me quieres ya y siempre
programa, lo más importante es escuchar la opinión y los comentarios de nuestro auditorio. Por eso salimos a la calle a preguntarle a las mujeres, ¿qué renuncias o qué sacrificios han hecho por amor?
Me llamo Karina Salinas Martínez, tengo 28 años y los sacrificios que he hecho por amor sería, pues, sacrificado, me puedo decir que parte de mis amistades, de mi vida, por empezar una nueva vida, de adolescente, por decirlo así, Sí, algunos de mis sueños, tiempo, cariño, ¿no? Para mis hijos. Y pero no sé, yo creo que han sido, o sea, son bien recompensados, ¿no? Y sí, el sacrificio más grande yo creo que sí fueron mis amigas.
Guadalupe Guerrero, tengo 45 años. ¿A los hijos? No, todavía no sé hasta dónde pueda llegar. Pero por la pareja, no. Si no funciona la relación de una pareja, no hay por qué hacer sacrificios.
Soy Bárbara Vega, tengo 30 años, soy de turismo y sí he hecho muchos sacrificios por mi pareja. Sobre todo, he cambiado mucho mi vida personal por él. Porque él es una persona muy seria, muy seca, casi no le gusta convivir. Y la verdad sí me he visto obligada a sacrificar mi vida personal por estar con él.
Muchas mujeres, en su infinita capacidad de aguante, sostienen muy convencidas que aguantan el maltrato de sus compañeros por amor, las descalificaciones y prepotencias de sus hijos por amor, y la postergación de su propio desarrollo personal por amor.
En otras palabras, cuando hacen del aguantar una virtud que favorece a otros en detrimento de sí mismas, estamos en presencia de una dimensión perversa del aguante.
Pero aguantar por amor es un contrasentido. Se puede aguantar por conveniencia, por solidaridad o por supervivencia, pero no por amor. El amor promueve una visión de expansión que es lo opuesto a la opresión. Por el contrario, el aguante es una de las tantas manifestaciones de la opresión. Supone tolerar presiones, contener emociones, silenciar opiniones, posponer anhelos y realizar una cantidad inimaginable de acomodos en función de complacer al otro.
Con la idea de que una pareja que se ama debe conformar una unidad, muchas mujeres se autoexigen ser incondicionales y también se lo exigen al otro, convirtiendo el vínculo amoroso en una demanda asfixiante. Esta idea genera una situación forzada y de gran exigencia, sobre todo para las mujeres, que terminan convirtiendo al ser amado en el único responsable de la propia plenitud, y al mismo tiempo se erigen como la única y exclusiva plenitud para el otro.
Ser todo para el otro trae reminiscencias del vínculo materno-filial, en el que el recién nacido necesita tanto de quien lo cuida, que dicho cuidador se convierte en todo para él. Muy a menudo, las mujeres trasladan al vínculo de pareja muchas de las actitudes que se ejercitan en el trato con los niños. Por la importancia que tienen los vínculos amorosos para las mujeres, cuando terminan una relación con frecuencia no solo se sienten abandonadas, sino también despojadas de sus capacidades para amar. Se produce una sensación como de vacío afectivo que está íntimamente relacionado con la situación de dependencia afectiva.
Resulta entonces lógico que quien está convencida de que su vida depende de otro, la pérdida de ese otro pone en riesgo su vida. Entonces, quien teme perder el afecto en el que apoya su existencia, suele incrementar su incondicionalidad, es decir, está cada vez más pendiente de satisfacer todas y cada una de las necesidades del ser amado.
Resulta sorprendente comprobar que no es poco lo que pareciera haber de equivocado en la manera en que tantas mujeres llevan adelante sus amores cuando los sostienen a expensas de sobrecargarse por cuidar en exceso a la pareja, por relegar los propios deseos en función del otro, por hacerse cargo unilateralmente de la armonía familiar o por colocarse en un lugar de servilismo complaciente.
Es necesario entender que estos comportamientos tan dañinos no son producto de una actitud masoquista que encuentra placer en el sufrimiento. Más bien se trata de la dificultad para darse cuenta de que todas estas actitudes responden a un mandato social que ha hecho ver natural en las mujeres la sobrecarga, la postergación, el servilismo y un sinfín de otras subordinaciones.
¿Cómo llegaron las mujeres a identificar el amor con el cuidado excesivo? El modelo de amor que tantas mujeres asumen a la hora de intentar una relación adulta
es reflejo y continuidad de otro modelo de amor profundamente arraigado en la condición femenina, que es el modelo de amor maternal. Este modelo forma parte de un mandato social y además resulta reforzado por las prácticas de crianza. Es justamente durante el proceso de crianza que se va produciendo una identificación que une el amor con los cuidados.
Es totalmente comprensible que cuidar perfectamente bien a los niños resulte la mejor forma de amarlos. Lo que no resulta comprensible es que dichos cuidados se extiendan mucho más allá de las fronteras infantiles y abarquen a cualquier adulto merecedor de amor.
El punto clave reside en que existe una total falta de conciencia acerca de que el programa maternal impregna al género femenino y termina haciendo de las mujeres madres vitalicias al servicio de cuanto ser humano despierte sus buenos sentimientos. En otras palabras, muchas mujeres se vinculan amorosamente con sus parejas como con los niños. Los cuidan en exceso, están pendientes de sus necesidades y privilegian sus deseos, lo cual equivale a decir que se convierten en madres de sus amantes.
¿Qué cambios se han suscitado en las parejas contemporáneas a partir del nuevo papel de la mujer en la sociedad? Responde la psicoanalista Yusara Teixeira.
Digamos, en el caso mismo de la vida cotidiana, tiene un poder enorme las mujeres. No sé si logran, o si yo puedo lograr transmitir la importancia del poder que tienen las mujeres. Pero fíjate, no se trata de eso. Es ese nuevo poder, como tú tan bien dijiste, ¿no? Ese nuevo poder que es como algo que tenemos en manos y no sabemos qué hacer con él, ¿no? Ese nuevo poder que implica el poder ser un sujeto, ¿no? Un sujeto que está trabajando, aportando, criando, ¿no? Ese nuevo poder que no es solamente dentro del ámbito restringido de la familia. Yo creo que en mi generación hubo más dificultades, ¿no? Tengo entendido que en esta generación, la generación de mi hijo, ya hay. Digamos, vuelvo a insistir que estoy hablando de clase media urbana, ¿no? No estoy hablando de casos aislados, no estoy hablando de casos en grupos sociales distintos. Yo creo que sí ya hay una abertura mucho mayor a tener relaciones más equitativas. Y eso, pensándolo optimistamente, sería un avance, ¿no? Pero no digamos un avance para las mujeres, un avance para ambos, un avance para la perspectiva de la construcción de la pareja.
Si convenimos en concebir el amor como un intercambio humano que contribuye al desarrollo de las mayores capacidades de cada uno de los integrantes de la pareja, vamos a convenir también en que las relaciones amorosas que plantean exigencias de entrega incondicional poco tienen que ver con el amor. Realización técnica, Guillermo Lagarda. Asistencia de producción, Marcela Sánchez.
Reportera, Alma Jacobo.
Guión, Luzmeri Alzate y Alma Jacobo.
Conducción, Norma del Rivero,
Luzmeri Alzate
y María Eugenia Pulido.
Selección musical y realización, Sonia Riquel.
Esperamos contar con su compañía el próximo jueves a las 9 de la noche.
Nosotras. Una reflexión sobre las mujeres en el tercer milenio. Un programa realizado gracias al apoyo de la Fundación para la Equidad APIS, el Instituto Nacional de las Mujeres y Radio Educación. porque las horas no pasan en vano.